en comunicación.
Muy buenas noches y feliz año. Bienvenidos hoy martes 12 de enero a este nuestro primer programa de este año 2021. Ante todo, deseando mucha salud a todos ustedes y que en la medida de lo posible hayan podido pasar unas buenas Navidades. Estamos aquí un martes más hasta las 10 de la noche en un programa en el que trataremos distintos temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos en esta casa, en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza, una emisora que pueden escuchar si se encuentran en Valencia a través del dial 101.5 de la frecuencia modulada. Pero allí donde se encuentren con una conexión a internet, pueden seguir en directo este programa y el resto de programas de nuestra emisora a través de la página web www.plazaradio.es. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Vamos a comenzar charlando sobre la nutrición, pero lo vamos a hacer en mayúsculas y lo vamos a hacer con dos profesionales, concretamente con Elisa Sánchez Cotano, tecnóloga de los alimentos, y con Carlos Sánchez, técnico superior de dietética. Continuaremos con la sección Paso a Paso con Marina de Empresas y hoy hablaremos con los CEOs de las empresas Verdac y Hopu. Y finalizaremos el programa con una tertulia con nuestros queridos compañeros Félix Muñoz y Fran Ramos, en la que, como cada año, siempre en el primer programa del mes de enero, sacamos esa bola de cristal para intentar conocer, averiguar cuáles van a ser las tendencias, cuáles van a ser los retos a los que se tengan que enfrentar las empresas en los ámbitos del marketing, la publicidad y la comunicación. Seguro que va a ser una tertulia muy interesante y ya veremos cuánto de todo ello se va cumpliendo a lo largo de este nuevo 2021. Con todo ello, deseamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy, aprovechando el fin de las fiestas de Navidad, queremos hablar de nutrición, pero queremos hablar de nutrición en mayúsculas. Y para ello contamos con Elisa Sánchez Cotano, tecnóloga de los alimentos, y con Carlos Sánchez, técnico superior de dietética, a quienes ya tenemos al otro lado del teléfono. Elisa, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bienvenidos y vamos a hablar de lo vuestro, vamos a hablar de la nutrición. Y yo, para preparar un poquito esta charla, he puesto en Google el término nutrición y salen nada más y nada menos que 125 millones de resultados, lo cual nos indica la importancia y el interés que el ser humano tiene por este término desde siempre, pero quizás aún más en estas dos últimas décadas, que es cuando se han incrementado el número de estudios y de especialidades al respecto. Pero a mí me gustaría que cada uno de vosotros me dierais vuestra versión de cómo debemos de interpretar el concepto de nutrición como estilo de vida y no solo como esa especie de obligación que tenemos cuando hablamos de una dieta. ¿Qué sería en este caso para ti, Elisa, el concepto de nutrición como estilo de vida?
Pues siento desmontarte un poco quizá lo que acabas de decir, porque para mí nutrición no es un estilo de vida, sino es la ciencia que estudia pues la relación que existe entre esos alimentos y nosotros, que somos la vida. Entonces, para mí sería más bien hablar de una buena nutrición o una mala nutrición como estilo de vida, o lo que repercute en nuestro estilo de vida. Para mí sería fundamental hablar de que una buena nutrición es todo aquello que nos aporta una cantidad suficiente de nutrientes y de energía para poder tener un buen estado de salud físico e emocional, y como consecuencia de una mala alimentación o una mala nutrición sería lo que desemboca en enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, un mal estado de salud físico, mental, etcétera. Para mí sería básicamente eso, o diferenciarlo de esa forma.
Correcto. ¿Y para ti, Carlos?
Bueno, pues al final la nutrición para mí, o la alimentación, como tú dices, tiene que ser un estilo de vida. Es decir, tu alimentación tiene que ser sostenible en el tiempo. No, no puede ser que cambies tu alimentación a una más saludable durante 2 o 3 meses para perder un peso y que luego vuelvas a tus malos hábitos de antes. Tiene que ser algo sostenible que puedas implementar en tu día a día y siempre puedes acompañado de actividad física, deporte, un buen descanso, etcétera.
Pues al final, un poco como bien decís, la importancia que tiene la nutrición en lo que es el día a día, en lo que es la salud del ser humano. Precisamente, la creciente evidencia científica y epidemiológica sobre la relación entre dieta y salud ha suscitado el interés por potenciar el perfil nutricional de calidad. Como consecuencia de ello, en estos últimos 20 años, se ha impulsado el desarrollo de estrategias comunitarias de vigilancia nutricional y de promoción de la salud a través de la adquisición de hábitos alimentarios saludables, dando lugar a lo que se llama la nutrición comunitaria. ¿Cuál sería para vosotros la importancia que tiene conocer el estado nutricional, en este caso, de una comunidad concreta?
Para mí, el principal objetivo de este tipo de programas, que son llevados principalmente pues, por organizaciones a nivel mundial, como es la OMS, o en España con AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, para mí pasa por un desarrollo de estrategias de educación, de prevención y promoción de hábitos saludables, como pudo ser el proyecto Perseo dentro de una estrategia NAOS hace un par de años, que yo viví, yo estaba en el instituto y yo vi cómo lo desarrollaban, uh-huh. y era en promoción de hábitos saludables y para evitar la creciente o el aumento de esta pandemia que tenemos de obesidad infantil. Entonces, creo que es importante conocer en qué sentido va la alimentación de la población para poder estar preparados, no solo a nivel médico, para poder hacer frente a esas enfermedades que sabemos que pueden venir, como puede ser la diabetes, la obesidad, problemas cardiovasculares graves. Se han encontrado recientes estudios de bebés ya con problemas de colesterol asociados a la dieta que han tenido sus padres, ¿no?
Sí.
Podemos prevenir todo eso, podemos estar preparados incluso para casos que nos puedan llegar así. Y desde mi punto de vista como tecnóloga de los alimentos, pues evaluar estos datos y estas nuevas informaciones que podemos sacar de la población y de su estilo de vida, pues se basa o pasa más bien por desarrollar nuevos alimentos que me ayuden o que ayuden a esta población a mejorar esta situación. Si yo tengo un gran rango de la sociedad con un problema de colesterol, voy a desarrollar un alimento que me ayude a prevenir o a bajarles, en este caso, esos niveles de colesterol. Quizá es un poco idealizar mucho el contexto, ¿no? Y que no todo sale al final así, hay mucho marketing detrás y hay mucho engaño. Pero para mí, desarrollar un producto que pueda, pues, de alguna forma ayudar a que esta población no sufra estas cosas que sabemos que pueden ocurrir, pues sería lo importante.
Prevención e investigación. Bueno, Carlos, ¿y tú qué opinas al respecto?
Bueno, la nutrición comunitaria es una herramienta muy útil, muy interesante, porque al final te puedes centrar en áreas de la población más concretas, como puede ser una comunidad, una ciudad, un municipio, un barrio, entonces puedes detectar mejor cuál es el problema y enfocar mejor una solución. Porque claro, si lo haces de forma general, a nivel nacional, pues no son las mismas necesidades que puede tener una persona de una ciudad de Galicia que una de Andalucía, entonces es un poco como pegar cañonazos al aire. Entonces es una herramienta muy útil, pero yo considero que todavía queda mucho que hacer, porque a nivel nacional ya se hace poco, por ejemplo, se hacen pocas campañas. Hace poco el gobierno sí que hizo una sobre el azúcar, pero prácticamente no se hacen campañas de nutrición. Los dietistas y los nutricionistas prácticamente no existen en el sistema sanitario, tampoco existen en el sistema educativo. Entonces, me parece una herramienta muy útil, pero claro, si tú haces un estudio que sacas como conclusión que en un barrio pues el problema es que tienen poca educación nutricional, pero luego no pones una solución como dar charlas o contratar a nutricionistas que vayan a los colegios y tal, pues al final un poco puedes solucionar. Entonces, es una herramienta útil, pero yo creo que en España todavía queda mucho para mejorar en ese sentido.
Habéis tocado dos temas importantes, dos vertientes importantes dentro de lo que es la nutrición comunitaria. Hablemos ahora de las dietas, este famoso término, otro concepto que todos escuchamos y del que podemos leer infinidad de artículos por todas partes, pero que considero que la gran mayoría no sabemos seguir correctamente porque seguro que cometemos numerosos errores al realizarla. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar para hacer una dieta adecuada y hacerla correctamente? Eso, y como ahora veremos también, siempre y cuando sigamos a profesionales como vosotros para conseguir los beneficios de una dieta concreta. ¿Cuáles serían esos 4 o 5 aspectos fundamentales que vosotros recomendaríais a aquel que al menos empieza por primera vez a realizar una dieta, Elisa?
Pues como bien dices, lo primero sería no buscar en Google, irte a un profesional. Si piensas que vienes con algún problema de salud, como puede ser retención o exceso de grasa acumulada, y eso te deriva en algún problema, sobre todo si tienes alguna patología, que consultes primero antes a un dietista nutricionista, a los profesionales que están a la disposición, y después no caer en las típicas dietas como le han demonizado, ¿no?, o como le llaman, porque bueno, no estoy muy a favor de ese término. Yo estoy más a favor de llevar una vida saludable o una alimentación saludable, rica en alimentos variados, saludables y con poco procesado. Está mal que yo lo diga, una tecnóloga de los alimentos, pero cuanto más naturales, menos ultraprocesados hayan sido, pues mucho mejor. Y como pautas, pues yo no soy dietista nutricionista, mi formación es de tecnóloga, aunque tenga el máster, entonces no quiero hacer intrusismo, pero sí que cuando he tenido que hacer dietas en la carrera o recomendar o tal, sí que he empezado con pautas sencillas, que son eliminación paulatina de algunos grupos de alimento hasta que te vayas habituando, como puede ser el exceso de azúcar o de sal, y luego ya ir introduciendo otro tipo de alimentos, porque si haces un cambio radical en toda la dieta, pues hay menos adherencia a ese cambio, a ese estilo de vida más saludable. Entonces, pues como comento, ir introduciendo poco a poco alimentos más ricos en fibra, legumbres, cereales integrales, uh-huh, etcétera, para que poco a poco la persona se vaya habituando y al final pues lo adquiera no como algo que tiene que hacer de una forma puntual, sino como un cambio de vida. Claro. O sea, ya para que se han mantenido al resto de su vida.
Bueno, y tú, Carlos, como técnico en dietética y con la cantidad de dietas que además hay de todos los nombres y de todos los países, ¿también qué opinas a este respecto?
Bueno, la verdad es que Elisa lo ha explicado todo perfecto, pero bueno, diría eso mismo, que no existe como tal una dieta ideal porque cada persona es un mundo. A ti a lo mejor te puede sentar muy bien la leche, pero a otra persona no. Entonces lo mejor es que vayas siempre a un profesional, a un dietista o nutricionista, y que adapte la alimentación a tus necesidades, tus objetivos, etcétera. Y muy importante, que te eduque. Para mí eso es algo muy importante, porque no te sirve de nada, lo que he dicho antes, hacer una dieta o cambiar tu alimentación durante 2 o 3 meses si luego vas a volver a tus malos hábitos. Entonces es muy importante la educación para ir cambiándolo todo, como dice Elisa, poco a poco, marcándote objetivos a corto plazo, objetivos que sean reales, y luego pues basar tu alimentación en más en vegetales, en frutas, legumbres, combinarlo siempre pues con actividad física, etcétera.
Como comentaba, el tema de las redes sociales es un caballo de batalla, en este caso con el tema de las dietas, por todos aquellos no profesionales que se dedican a dar consejos y que en muchas ocasiones son realmente muy peligrosos. Pero bueno, vosotros además os veis obligados también ahora en esta pandemia a trabajar mucho a través de Internet con los pacientes. Y lo que es importante, y entiendo que es el reto que tenéis los profesionales encima de la mesa, entre muchos otros, es cómo combatir todos esas dietas demoníacas y todos esos comentarios que se hacen en las redes, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Además, creo que Carlos es el que puede hablar un poco más de este tema, porque está habiendo de verdad una serie de conflictos y con razón, porque mucha gente da por sentado cosas y confunde realmente a la población, porque vemos que la típica chica o el chico guapo, estilizado, dice que esto es bueno, todo el mundo se lo cree, ¿no? Y creo que no, que los profesionales como Carlos, por ejemplo, que dan información muy veraz y importante, que de verdad debería ser escuchada, pues se ve tapada.
Claro, al final es un problema porque estamos hablando de influencers que tienen miles y miles de seguidores. Entonces, cuando dan un mensaje de que tal dieta es increíble, es milagrosa o tal alimento, pues al final hay mucha gente detrás que les siguen y que se lo creen, que es lógico porque no tienen conocimiento de nutrición. Entonces luego nosotros tenemos que ir ahí con pico y pala desmintiendo muchísimos mitos que hay, y es un verdadero problema porque además no olvidemos que estamos hablando de nutrición, de salud, que puede ser a veces incluso peligroso para la gente. Y yo siempre pongo la reflexión de que, por ejemplo, si tú no tienes conocimientos de ingeniería, tú no te pones a dar charlas o a dar clases para ganar dinero sobre cómo construir un puente o cómo construir un edificio, porque no tienes ni idea y puede ser peligroso. Pues entonces no entiendo por qué la gente lo hace de nutrición. Es algo que muchísima gente habla sin tener ni idea cuando realmente es algo serio.
No, eso es una importante reflexión, y utilizar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, sería ver quién es realmente el que nos está indicando qué debemos de hacer y cómo hacerlo, y saber si al menos de entrada es un profesional o no. Pues vamos a continuar, y un elemento también importante en nuestro organismo es la microbiota intestinal. Y en este caso, Elisa, creo que has llegado a escribir varios posts tras un máster que realizaste al respecto, porque realmente, ¿qué es la microbiota intestinal y por qué tiene tanta importancia en nuestro organismo?
Pues la microbiota podríamos decir que es el conjunto o una tercera parte de nuestro cuerpo que está formada por microorganismos vivos, conjunto de bacterias, virus, algunas levaduras, y que se acumulan en ciertas partes de nuestro cuerpo, si hablamos de microbiota en general. Si hablamos de microbiota intestinal, es la que se encuentra en el intestino delgado, en la última parte que comunica con el colon, y que está realmente en auge hoy en día en las investigaciones, porque se ha visto, se ha demostrado que está muy relacionada con lo que es la salud inmune en general, promueve la salud inmune, la aparición de algunas enfermedades cardiovasculares, viene como consecuencia de una disbiosis que llamamos una imposición de esa microbiota poco beneficiosa sobre la beneficiosa, e incluso pues algunos problemas o enfermedades psicológicas como depresión o estrés, etcétera, y problemas también de trastorno de la conducta alimentaria estaban vinculados con la microbiota. Y bueno, está considerado el segundo cerebro. Creo que como segundo cerebro deberíamos de seguir cuidándolo como hacemos con el primero.
Así es. Pues ahí tenemos la importancia de la microbiota. Invitamos a los oyentes a que indaguen un poquito más en Internet, en páginas oficiales, para conocer sobre todo cómo hay que cuidarla y cómo hay que mantenerla, por la importancia que tiene, como tú decías, para nuestro organismo. Y voy ya un poquito deprisa, dado que el tiempo nos está pisando los talones. Y os quería preguntar, vámonos a la parte un poco más televisiva, en este caso, permitidme así, con programas como MasterChef, porque con los años que lleva en antena y con el número de seguidores que tiene a lo largo de todo este tiempo, evidentemente es un show televisivo, no cabe duda, porque hay que conseguir altos niveles de audiencia. Pero ¿vosotros creéis que este tipo de programas ayudan realmente a que los ciudadanos, adultos y niños, aprendamos sobre nutrición, o solo se aprende a cómo cocinar? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo pienso que es un programa bastante útil porque, como dices, acerca mucha gente a la cocina, motiva a la gente a saber cocinar y a cocinar mejor de una forma más saludable. O luego, en el ámbito de la nutrición, quizás deberían de ahorrarse algunos comentarios, porque ya ha habido algunas polémicas. Por ejemplo, hace tiempo pues estuvieron comentando sobre el pan y estuvieron diciendo, pues no me acuerdo ahora mismo de las cantidades, pero que había que tomar una cantidad al día desorbitada, prácticamente la mitad de tus calorías diarias basado en pan. Entonces, claro, es un problema porque si te dan consejos nutricionales en un programa de cocina, tú te los crees porque es un programa de cocina, no es lo mismo Sálvame que Masterchef. Es como que tiene más credibilidad y sobre todo si te lo dicen tres superchefs. Entonces, hay que tener cuidado porque si se dan mensajes erróneos, la gente te cree más y luego, pues, lo es siempre. Se siguen formulando los mitos y la gente se cree que el pan, pues, tiene que ser la base de tu alimentación cuando no es así. Entonces, como digo, pues, pienso que es un programa útil porque acerca a la gente a la cocina, pero que luego en el ámbito de la nutrición, pues, quizás deberían asesorarse un poco mejor.
Totalmente de acuerdo. Creo que ya que tienen grandes profesionales en otros programas de la misma cadena, pues aprovechar la oportunidad e informarse un poco antes de dar esos mensajes erróneos como hicieron en alguno de esos
Que
capítulos. No
parece tan difícil, ¿no? Porque son programas que tienen mucha producción detrás, mucho personal y ellos tienen esa experiencia. Bueno, nos queda un minuto y Elisa, quería terminar contigo en un minutito, por favor, para saber sobre el etiquetado de los alimentos. Es algo de lo que podríamos hablar muchísimo tiempo, pero tan solo que nos digas, en tu opinión, con la normativa actual, ¿qué es lo más importante que debería de figurar y que actualmente quizás no se observe en ese etiquetado de los productos?
Pues no te sabría muy bien qué decir, porque todo es mejorable y creo que en la actual revisión que hay, bueno, en la última que se hizo, eliminando quizá el semáforo este tan polémico, creo que tal y como están ahora mismo, con la lista de ingredientes bastante completa, la tabla nutricional, está bastante bien. Quizá deberíamos de mirar cómo educar a la población para poder interpretarlo. Eso quizás sería el punto que yo mejoraría.
La interpretación de lo que se dice, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los elementos y de las cantidades y porcentajes que ponen, ¿no?
Exactamente. Cómo adecuarlo de una forma óptima a la dieta de cada persona, cómo podría sacar el máximo rendimiento.
Pues realmente ha sido un placer poder charlar con vosotros, hablar sobre la nutrición. En general, nos faltaría, como decía antes, muchísimo tiempo, pero es un programa que tan solo cuenta con 60 minutos. Y Elisa Sánchez Cotano, tecnóloga de los alimentos, y Carlos Sánchez, técnico superior de dietética. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, gracias por vuestros consejos, por habernos abierto a más de uno, a lo mejor un poquito más, los ojos sobre aquellos aspectos de a quién debemos de seguir y qué debemos o no de creer. Y muchas gracias también por vuestro trabajo.
Gracias a
muchas ti. Muchas gracias a ti.
Un saludo y buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Pues continuamos con el programa, paso a paso. En esta ocasión le toca a la sección de Marina de Empresas y vamos a comenzar charlando con Roger Wass, que es el CEO de la empresa Bernardac, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Roger, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos.
Bueno, muy bien, bienvenido, feliz año. Aprovechamos ya que es nuestro primer programa. Y
igualmente.
Bueno, queremos que nos presentes Bernardac, porque has creado el primer dispensador de medicamentos inteligentes. ¿Es así?
Correcto. Sí, es así.
¿Y es en qué, así, en qué consiste? Que, ¿cómo funciona?
Pues mira, es una idea que tuvimos hace un par de años.
¿Sí?
Y es bastante sencillo. Es como, imaginaros como un Nespresso, pero de los medicamentos, es decir, rellenamos esa máquina con los medicamentos que necesitamos, siguiendo las pautas del médico, y luego este medicamento, ese dispensador, lo que hace es conectarse a nuestra plataforma online y sabe cuándo tiene que avisar al paciente. Entonces llega, por ejemplo, al mediodía, cuando tienes que tomar tu medicación, empezará a pitar, a emitir flashes, y entonces solamente con apretar un botón vas a recibir la medicación que toca de forma correcta y sin errores. Una herramienta súper fácil de utilizar y lo que estamos consiguiendo es, pues eso, evitar errores y olvidos en la medicación.
Estamos hablando que sirve para evitar que se nos olvide esa medicación, pero cuando son varios medicamentos los que tenemos que tomar de golpe en la misma toma, ¿de qué forma nos puede ayudar este producto?
Pues sobre todo yo creo que hay dos características que hacen que sea de mucha utilidad. La primera es la organización de la medicación. Sabes que hay muchos pacientes que toman 5, 6, 7 pastillas distintas cada vez, y organizar eso es complejo. Nosotros con nuestro software lo que hacemos es indicarte a qué hora tienes que tomar esa medicación y, por lo tanto, cómo prepararlo. Así que nada, en 5 minutos preparas la medicación de toda la semana. Esta es la primera característica. La segunda característica es que, como va dentro de un blister circular, que también lo puede preparar un farmacéutico, es un servicio que también ofrecen, lo que te permite es olvidarte ya de la medicación. ¿Por qué? Porque nuestra máquina te va a avisar. Así que con solo pulsar el botón siempre te van a caer esas 5 o 6 pastillas que te tocan en ese momento. Y así siempre estás evitando esos posibles errores de a la hora de haber preparado la medicación.
Entiendo que esas pastillas van todas juntas por horas, por días, en base a la dosificación, ¿no? A la dosis que tengan que tomar en cada momento.
Correcto. Generalmente el médico lo que hace en un plan de medicación es dividirte las tomas que tienes al día pues en 4 o 5 máximo veces por día. Entonces nosotros con nuestro software puedes elegir si son, tú tomas solo una pastilla o varias pastillas una vez al día, o son 2 veces al día o 3 veces al día. Es totalmente configurable y al final lo que conseguimos es abarcar cualquier casuística que se pudiera dar.
Claro. ¿Y de qué forma estáis comercializando este dispensador?
Pues básicamente tenemos dos vías. La primera es, digamos, a través del cliente final, evidentemente, que nos compra a través de nuestra página web, que es verdac.com, aprovecho. Pero eso nos ha llegado de que nos han conocido pues a través de prensa o a través de boca a oreja, ¿no? Y la segunda vía, que es, yo también creo que es interesante destacar, es que ya hay aseguradoras médicas pues que trabajan con nosotros para ofrecer este producto a sus pacientes. Así también como empresas de teleasistencia o de atención domiciliar, que lo que están concienciados es en que tomarse bien la medicación pues salva vidas y además también evita ingresos hospitalarios, con lo cual pues ahí hay un ahorro importante y es a través de ellos que también llegamos a nuestros clientes.
Ciertamente comentabas antes que puede intervenir el farmacéutico, ¿no?, en esta dosificación, en esta programación de los medicamentos. Para ellos también les puede suponer un alivio saber que en cada momento sus clientes toman lo que les corresponde y de la manera adecuada, ¿no?
Correcto. Al final piensa que el farmacéutico es una figura esencial en el ámbito sanitario, claro, que tiene también como misión velar para que el paciente se tome correctamente su medicación, está en sus estatutos. Entonces nosotros les hemos dado de una herramienta que hasta ahora no tenían, porque preparaban la medicación, pero no podían saber si en sus casas realmente se ha tomado o no. Con este software que tenemos y con este dispensador, lo que consiguen es no solo organizar rápidamente esa medicación, sino que también saber si ese paciente se la está tomando o no, y por lo tanto también pues ayudarle, orientarle en la importancia, ¿no?, que tiene tomarse esa medicación. Además, el software también lo que hace es alertar al farmacéutico pues si ese paciente ya se está quedando al final del ciclo de la cantidad de pastillas que tenía asignadas y, por lo tanto, tiene que comprar otra caja de medicamentos.
Con lo cual, has dicho algo también muy importante, que es el tema de las alarmas, tanto cuando se vayan acabando esos medicamentos como si el paciente no se las toma cuando corresponde, ¿no? Pueden implicar distintas alarmas directamente al consumidor o también al farmacéutico.
Exacto, es así. De hecho, nuestro dispensador tiene unos sensores que detectan pues si el paciente ha puesto un vaso para que caigan las pastillas, si ha retirado el vaso, etcétera, etcétera. Y con todo este proceso nosotros podemos saber si esa persona pues a lo mejor ha tenido un olvido en la toma de medicación o no estaba presente en ese momento cuando la máquina ha pitado. Y lo que conseguimos con eso es enviar una notificación, una alerta a una aplicación móvil, que puede ser que la tenga el propio paciente o puede ser que la tenga un familiar o un cuidador, pues para alertarle de ese olvido, ¿no? Y que se convierta ese posible olvido, pues revertir la situación, llamar al paciente y recordarle que se tiene que tomar la medicación.
Pues ciertamente algo muy importante para nuestra salud. Pueden conseguir más información en la página web www.verdac.com. Pues Roger Guas, muchísimas gracias por habernos presentado vuestra empresa y muchísimo éxito.
Gracias a vosotros, Carlos.
Un saludo y buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Y continuamos en esta sección de Marina de Empresas y ahora vamos a charlar con Antonio Jesús Varela, que es el CEO de la empresa Hopu. Antonio Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Muy bien, bienvenido. Y bueno, Hopu, una empresa focalizada, creo, en el diseño de soluciones urbanas innovadoras, una empresa muy tecnológica. Coméntanos, ¿cuál es vuestro trabajo?
Pues nuestro trabajo, yo creo que lo has descrito perfectamente, es ayudar a las ciudades a atender todos los retos que tienen del cambio climático y cómo aportar tecnología a las ciudades de la forma más práctica posible. Por ejemplo, en el caso de ciudades como Valencia, es el caso de monitoreo del ruido de las zonas de fiesta, de poder indicarle a la gente si están excediendo los umbrales, si hay en exceso de afluencia. Esos son ejemplos de soluciones que se están desplegando, sin ir más lejos, en la ciudad de Valencia.
Pero creo que vosotros estáis también, incluso a nivel internacional, trabajáis en varias ciudades y, como tú decías, con una amplia cantidad de servicios, ¿no? Como dashboard, plataformas IoT, B-Memories, etcétera, ¿no?
Sí, correcto. Al final, el mercado de las ciudades inteligentes, aunque nuestro origen y nuestro foco es la parte de cambio climático, al final abordamos a través de diferentes partnerships y con cooperaciones el mercado, principalmente el español, pero sí que atendemos las diferentes entidades en el resto de Europa. Los casos más exitosos dentro de lo que es más reconocido son el caso como el monitoreo de nanopartículas en Madrid o también los monitoreos de algunos puertos como el de Cartagena o Algeciras, pero al final lo que buscamos es eso, es la solución urbana que atienda a los retos de sostenibilidad de cada ciudad, a cada uno hacia sus necesidades.
Y, Antonio Jesús, ¿en qué situación está en general España con respecto al resto de Europa en lo que son las Smart Cities?
Pues, siendo honestos, España es líder en Smart Cities. De hecho, ha creado un gran número de empresas en el sector de Smart Cities. Creo que somos referente europeo en este sector, ahora que están arrancando otras regiones como Alemania, con un presupuesto de casi 1.300 millones de euros solo en Smart Cities. Es algo que sigue al programa nacional. El programa nacional ya invirtió casi 1.000 millones en los últimos 7 años en Smart Cities y eso ha llevado a que se generen todas estas oportunidades y todo este tipo de emprendimiento. Y eso creo que es una de las áreas en las que España es líder, por lo cual es algo muy oportuno porque nos está permitiendo validar muchas cosas que ahora nos está ayudando a internacionalizar, transferir y ayudar a otras ciudades en el resto de Europa. Por lo cual creo que sí ha sido un toque. De hecho, en la Comunidad Valenciana hay muchísimas empresas y una fuerza muy, muy intensa en este mercado, pero también en el resto de España. Y creo que eso es algo que, de lo que debemos estar muy orgullosos, y es una apuesta que hizo el Gobierno central en su momento de invertir en la transformación digital y en la innovación en las ciudades, y ahora pues nos está ayudando a seguir trabajando con cada vez en más ciudades. Ahora, de hecho, en España lo que se está tendiendo es que no solo sea para grandes ciudades, sino que sea también para ciudades más pequeñas, tipo diputaciones, tipo ciudades como de menos de 20.000 habitantes, y también ir mejorándolo hacia lo que es un servicio que sea más extendido hacia todas las regiones.
Quizás es el aspecto que acabas de comentar de las zonas rurales y sobre todo con la importancia que están volviendo a coger con motivo de la pandemia y del traslado de muchos ciudadanos a vivir y a teletrabajar allí, uno de los retos que tiene el entorno de las Smart Cities.
Sí, bueno, las Smart Cities al final es la forma de hacer sostenible y mucho más óptimo el uso de los recursos. Cuando eres una ciudad mucho más pequeña, tienes que ofrecer el mismo nivel de servicio con mucho menos recursos, y eso te lleva a tener que optimizar. Entonces, en este caso, con la pandemia, lo que se está buscando es efectivamente optimizar todo el tema de garantizar la salubridad de todos los entornos, en primer lugar. Casos muy concretos son los temas de afluencia de personas y gestión de aforos. Otro tema muy importante ahora que se está gestionando con el tema del teletrabajo es la conectividad, la cual es una de las bases que apoya cualquier tipo de Smart City. Al final, una Smart City solo es viable si tiene una infraestructura de conectividad que lo soporte, y eso también es algo en lo que ya España, sabéis que España es el país de Europa con más fibra óptica por metro cuadrado, por lo cual eso también ha dado lugar a que todas estas ideas de transformación digital sean viables, y todo eso también ha dado lugar a que en casos como la pandemia. Entonces, yo creo que es una evolución natural. Hablamos, en primer lugar, tenemos la conectividad. La conectividad nos lleva a la oportunidad de tener internet en cada rincón de nuestro territorio. Eso nos lleva a optimizar e integrar soluciones y servicios que hagan que la tecnología esté más cerca de los ciudadanos, bien sea para ayudarles a vigilar el tema de la contaminación, garantizar una movilidad, una afluencia, un buen seguimiento de lo que son las buenas doctrinas y el buen comportamiento ciudadano, y luego sobre eso poder ayudar y crear servicios de valor añadido, como es, por ejemplo, detectar una de las necesidades clave, como es cuáles son los orígenes de la contaminación, cuáles son los focos de contaminación que podemos tener en ciertas zonas que nos pueda ayudar a evitar que eso siga causando problemas de salud, pueda ser una causa de problemas en nuestra sociedad. Entonces, eso al final es, partimos de algo muy básico, que es la conectividad, pero que al final es una utilidad más, como el agua o la luz, y llevamos a esa generación de servicios adicionales que acaban en algo tan complejo como es garantizar que la calidad de vida y la salud urbana de las personas atiende a los retos que está suponiendo la globalización y, por supuesto, el desarrollo industrial.
Pues todos aquellos interesados pueden conseguir más información a través de la página web www.hopu.eu/es, ¿correcto, Antonio Jesús?
Correcto, sí.
Bueno, sí. Pues Antonio Jesús Varela, CEO de Hopu, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros y mucho éxito.
Muchas gracias, hasta ahora.
Un saludo, buenas noches. Coincidiendo con que es el primer programa de este nuevo año, queremos tener una tertulia, nos va a faltar muchísimo tiempo seguro, pero repasar un poco cuáles pueden ser esas tendencias que se van a llevar a cabo en el año 2021 en lo que es todo el ámbito del marketing, de la publicidad y de la comunicación. Vamos a intentar sacar esa bola de cristal y luego a final de año ya veremos cuánto de todas estas tendencias, de todas estas ideas que se ponen encima de la mesa, realmente se van cumpliendo. Y para ello, pues lo vamos a hacer charlando con nuestros queridos compañeros Fran Ramos y Félix Muñoz, a quienes ya tenemos al otro lado del teléfono. Fran y Félix, buenas noches.
Hola, Carlos. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. Feliz año a los dos. Aprovechamos que es la primera vez que hablamos con vosotros. Y nada, pues si os parece, ponemos ya encima de la mesa rápidamente un poquito los temas. Y en el primer bloque quería que comentáramos un poco vuestras opiniones sobre lo que son las plataformas y dispositivos conectados. Hemos desarrollado a lo largo del año pasado distintas secciones con vosotros en las que, por ejemplo, hablamos de los estrenos de Disney Plus a través precisamente de la plataforma y no de los cines, como era habitual. Pero en resumen, para cada uno de vosotros, empezamos por Félix, si te parece, ¿qué sería para ti o cómo sería para ti este año 2021 después de lo que hemos visto el año pasado en todo lo relativo a las plataformas audiovisuales? ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias este año?
Bueno, lo primero es que después de lo que hemos visto en el año pasado es que cualquier predicción, tres meses es largo plazo.
Así es.
Entonces, yo creo que de todas formas tenemos que hablar desde el punto de vista de plataformas audiovisuales de uso profesional, que son las plataformas de streaming. Ahí va a seguir el desarrollo brutal de todo lo que es y toda la competencia por hacerse con todo ese teletrabajo que se va a absorber en formato online, incluso por temas de formación, temas de reuniones. Eso va a ser un desarrollo enorme y además también ahí va a haber mucho contenido, digamos, profesional. Y luego lo que es el consumo de usuarios de esas plataformas audiovisuales. Y aquí yo creo que va a pasar una cosa curiosa, y es que al margen de las grandes plataformas de contenidos, Disney, Netflix, HBO, que van a seguir su pelea y van a seguir su desarrollo con una cantidad ya de contenidos brutal que yo creo que es difícil de digerir, pero bueno, ahí van a seguir. Se van a empezar a fusionar con lo que son las plataformas de directo, digamos, de streaming, de gente que hace sus contenidos, y ahí está YouTube, ahí está Twitch, ahí están plataformas que empiezan a pelear también en audiencia, con números realmente asombrosos, ¿no? Entonces, no va a ser solo el contenido pasivo de gente que está viendo pues películas, series, documentales y demás, sino gente que está emitiendo en directo, gente que está emitiendo con cierta calidad, con estos influencers, youtubers y gente que está emitiendo una serie de contenidos. Y entonces yo creo que esto va a llenar un poquito más todavía el espacio. Tengamos en cuenta que es que no hay más tiempo. Es que ahora lo que se pelea es por el tiempo de la gente, lo que decía el CEO de Netflix, ¿no? Que su gran competidor es el sueño, es quitarle horas al sueño de la gente.
Así es. Fran, ¿qué opinas?
Bueno, pues la verdad es que va a haber mucha más concurrencia, eso está claro, También es verdad que va a haber un problema importante, yo creo, para hacer una medición de audiencias con tantísimas plataformas acudiendo y sobre todo con las que ha mencionado Félix. Ahora, al final, creo que también va a ser complicado poder acabar de medir bien esas audiencias fuera de lo que es el entorno puramente digital. Y por tocar un poco más la parte de empresas, pues yo creo que el año pasado fue el ejemplo a empezar a seguir de los eventos virtuales y toda la formación en vídeo, y creo que ahí vamos a tener un crecimiento y una transformación total de lo que son todos los eventos virtuales desde un punto de vista más dirigido a un punto de vista interno hacia las empresas y sobre todo de los organizadores hacia la captación de sus públicos a nivel de estos eventos digitales que en otros formatos que hasta ahora eran desconocidos y que también ahí se ha creado un mercado absolutamente enorme y que han acudido muchísimas empresas dando soluciones muy, muy, muy innovadoras, con formatos totalmente diferenciadores y donde ahí también hay un pastel bastante importante de crecimiento y sobre todo de participación, porque cada vez también esas plataformas permiten que todos los usuarios que están conectados puedan participar de una manera mucho más activa. Yo creo que ahí vamos a ver muchas esas ocasiones especiales, se van a convertir ya prácticamente en recurrentes y pasar de lo físico a lo digital va a ser el año, yo creo que el 2021 es el año que eso se va a asentar, porque hay procesos como está pasando con las universidades, o sea, da igual el campo que cojas, y las soluciones que se van a ofrecer al mercado para este tipo de eventos no presenciales, pero sí presenciales digitalmente, pues se van a crear muchas experiencias muy distintas, muy disruptivas, y también creo que ahí vamos a ver un año muy interesante en este apartado, Carlos.
Con lo cual tenemos las plataformas de ocio, las plataformas empresariales o de negocios, como decís, y algo también muy importante que comentaba Félix, el tema del tiempo, ¿no? Pero imaginaros si ahora esas plataformas audiovisuales a las que todas quieren quitarnos tiempo y que tengamos interés en ellas, les añadimos el tema de los podcasts y el tema de los audiolibros. Realmente no vamos a tener tiempo material para estar atento a la cantidad de información y que vamos a tener en las redes, porque los podcasts también, hemos hablado de ello el pasado año, es una tendencia muy, muy importante la que están teniendo. Hay mejoras en la tecnología del audio, que yo creo que también es uno de los caballos de batalla, igual que todo el tema de métricas y episodios medibles, pero ahora, si los podcasts estaban creciendo, los audiolibros están también creciendo y plataformas como Spotify, Storytel, Scribd, etcétera. ¿Qué pensáis en este sentido?
Bueno, yo creo que ahí también de nuevo volvemos a ver quién compite con quién, ¿no? Y realmente en el tema del audio también es curioso cómo, por ejemplo, YouTube, que ha visto cómo le robaba tiempo, digamos, Spotify y todo el tema de podcast, ha entrado también y está entrando de lleno en publicar podcast, es decir, no limitarse a que la gente pueda solo ver vídeos y tenga que estar mirando a la vez que escucha, sino que también se ha metido de lleno en el de consumo de tiempo y es competir con todas las plataformas actuales, las que has mencionado, iVoox, Spotify, Apple, o sea, es decir, hay el tema de podcast que también le va a robar tiempo a la radio, por otro lado, claro. Y la radio se está metiendo en el podcast. Es decir, estamos viendo una fusión en donde yo creo que lo que primero va a haber una mejora de la calidad. Yo creo que ahora mismo hay un crecimiento brutal, pero no necesariamente cualitativo del podcast. Vamos a empezar a ver producciones muy buenas, producciones muy serias, producciones que realmente merecen la pena, donde la gente, la difusión va a ser enorme. Después vamos a ver cómo las radios se van a pasar al formato podcast, que lo que quiere decir es que la gente va a escuchar sus programas de radio en el momento que quiera y en las circunstancias que quiera. Es decir, vamos a pasar de vivir la radio a buscar los contenidos de la radio. Y vamos a ver cómo también las plataformas de vídeo se van a acercar al audio. El audio para mí es el gran descubrimiento en cuanto a que es algo que ocupa mucho tiempo, pero no quita que puedas estar haciendo otras cosas. Y entonces, sí, precisamente todo esto que estamos haciendo de deporte, de gimnasio, de otro tipo de ocupaciones, pues pueden ser ocupadas ahí por el podcast. Entonces, me parece que si hay crecimiento y hay que destacarlo en el 2021, va a ser este del audio.
Además, Fran, tenemos los dispositivos conectados por audio como con Google, con Nest y Home, Amazon con Alexa, Siri con Apple o Bixby con Samsung. Y al final esto no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque van a ir todos de la mano y todos van a crecer a la vez, ¿no?
Claro, porque además están tratando todos de fomentar lo mismo, lo que decía Félix, con lo cual al final en esa interconexión, en esa que todos podemos hacer de todo en según qué momento, pues a raíz de ahí, pues bueno, ya hay muchísimas aplicaciones vinculadas a estos dispositivos, con lo cual, bueno, pues no es raro el día que te entra un mensaje, en el caso mío, por ejemplo, de Alexa, pues diciéndome que ha incorporado este audiolibro, que ha incorporado este podcast o que ha incorporado, o sea, al final, ¿por qué? Porque sabe que es verdad que el tiempo que estás en casa y las sugerencias que te van lanzando, ahí entra ya la inteligencia artificial y todo lo que se puede incorporar a esa mejora de todo mi conocimiento, de mi buyer persona, para que saber que al final, el primer día que le pida cualquier libro, cualquier sugerencia, ya me van a estar haciendo más sugerencias sobre ese tema o sobre esos temas recurrentes en cuanto ya me tienen fichado, como suele decirse, ¿no? Y luego también es sorprendente el dato de los podcasts en España, que eso no deja de ser muy, muy, muy relevante. Al final, según las últimas encuestas, el 40% de los españoles escuchan podcasts. Somos el país número uno de Europa en consumo de podcasts y somos el país número dos del mundo en consumo de podcasts. O sea, aquí en España, concretamente, el universo está creciendo y más allá de toda la parte cualitativa en cuanto a mejora tecnológica, como apuntaba Félix, pero es que yo creo que nuestro universo es todavía un universo virgen donde hay que crecer más todavía. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente vamos a ir viendo mucho más crecimiento este año, sin duda, vamos, porque las cifras así lo dicen y lo avalan también un poco. Yo creo que al final cada uno de nosotros en ese a la carta, ¿no?, que también lo ha apuntado Félix, y el estar a la carta buscando lo que queremos, cuando queremos y en el momento que nos apetece, pues ahí es donde está quizás esa gran crecimiento, sobre todo por la facilidad, la mejora de la tecnología y la facilidad para encontrarlo. Así que, bueno, ahí también lo vamos a ver este año seguro.
Al final estamos en la era de la audificación y, como he podido leer en algún artículo, me decía volver a la voz y la escucha como se hacía hace siglos. O sea, que sí, tenemos volver, la tecnología...
En el fondo es la esencia. Otra cosa es que cambia la tecnología, pero la esencia, claro, al final no ha cambiado. Todo lo contrario, hemos vuelto quizás a ella.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar ahora de un segundo bloque bastante más complejo. Y en este sentido, yo os voy a comentar en distintos, os voy a poner encima de la mesa distintos temas para que cada uno de vosotros haga un resumen en base a qué opináis sobre las estrategias y tendencias de marketing, publicidad y comunicación. Tenemos distintos, bueno, muchos aspectos, pero alguno de ellos por mencionar: la responsabilidad social empresarial, qué importancia va a tener esto, el social selling, es nuestra relación a través de las redes sociales con los clientes, el ser proactivos y no solo reactivos, lo hemos podido ver ahora también con motivo de la pandemia, todo lo que ya también estamos hablando de la inteligencia artificial, la realidad aumentada y realidad virtual, por supuesto todo esto dentro del Big Data, el CRM, marketing de contenidos, de lo que tanto venimos hablando, el email marketing, que parece ser que nunca termina de morir, como muchos dicen, y que al contrario está ahora resurgiendo y puede tener una gran importancia en este 2001. En definitiva, toda una serie de puntos dentro del gran conjunto de elementos que cada empresa debe trabajar. Pero, ¿qué os parece un poco por dónde van a ir las tendencias este 2021?
Bueno, yo creo que va a ser un poco una continuación aumentada de todo lo que ha sido 2020. 2020 ha sido el gran año de la expansión de todo el mundo digital. Todo lo que hemos ido hablando y observando continuamente ha sido ver cómo se aceleraban muchas cosas que iban creciendo, que iban avanzando, pero que de repente, pues por necesidad tanto de los usuarios como de los negocios y de las empresas, pues se ha tenido que pegar un acelerador brutal. Yo creo que el 2021 va a ser todavía un despegue, porque si lo anterior era acelerón en la pista, digamos, y el 21 va a ser el despegue. El despegue quiere decir que prácticamente el mundo digital se va a adueñar, digamos, de toda la parte de marketing. Ya no cabe, no se concibe que ningún negocio que tenga venta no tenga su canal abierto, se tenga su CRM perfectamente estructurado, tenga su gestión de los datos, tenga su presencia en redes sociales, tenga su web, tenga su e-commerce, tenga todo perfectamente integrado. Yo creo que va a ser el año en el que se van a dar cuenta de que no solo vale tener las piezas, sino que vale, las piezas hay que tenerlas bien, bien integradas, sacarles mucho partido. Ahí va a haber una demanda brutal de servicios por parte de las empresas para ponerse al día y para actualizarse y para competir. Yo creo que estamos hablando de que la gran masa de los grandes negocios en España, y los medianos y los pequeños también, estaban por digitalizar y se van a tener que digitalizar. Ojalá que todos esos fondos que dicen que nos vienen ayuden también a esto, acelerar este ritmo. Pero en general diría que vamos a vivir un año apasionante en el desarrollo de todo lo que es el mundo digital. No tanto por temas de innovación, sino por el desarrollo, el volumen brutal que va a coger. Y en ese sentido yo creo que también los anunciantes, las empresas van a migrar mucho más todavía sus fondos y sus presupuestos hacia el mundo digital y hacia todo lo que es la gestión, digamos, de contenidos en ese aspecto, digamos, que abandonan la publicidad convencional o dejan un poco de lado, nunca van a dejarla del todo, pero van a empezar a enfocarse con mucha más fuerza en el mundo digital.
Fran.
Bueno, pues por no repetir un poco lo que dice Félix, simplemente decir que al final, aunque sea en esta tendencia digital, que está claro que eso ya es irreversible, lo hemos ido viendo en algunos programas cuando vamos dando los datos de inversiones, Carlos, y lo vamos compartiendo con nuestros oyentes, pero es verdad que no nos podemos olvidar nunca al final de seguir trabajando sobre las bases importantes con las que tenemos que conectar con las audiencias. Es decir, en el sentido de seguir aportando un contenido de valor, sea por un canal o por otro, que nos adaptemos perfectamente a sus preferencias, es decir, saber muy bien cuáles son nuestros valores persona y trabajar sobre ellos, siempre pensando en que tenemos que ayudar al cliente, no solamente la parte tan comercial, que es una de las grandes virtudes que tiene quizá el digital, que es ayudar mucho más en la parte de conexión, saber también anticiparnos y, por supuesto, la parte final, que está claro que es todo lo que es la automatización de marketing con todas esas áreas de procesos que hay un trabajo por hacer y es bastante importante todo lo que se va a aportar desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Por tocar algún punto más que creo que va a ser importante para el año que viene, bueno, pues también todo lo que es la televisión como herramienta de compra, lo que es el shoppable, pues yo creo que ahí también vamos a ver un año impresionante en ese sentido. Vamos a poder ya empezar a ver mucha compra directa a través de los canales de televisión digital y eso creo que va a ser también una novedad y una irrupción importante. Al final no deja de estar bajo el mismo paraguas de la parte digital del marketing. Y finalmente, bueno, pues toda la parte de realidad aumentada y la inteligencia artificial, que es la que va a estar como capa final de todo, toda la inteligencia artificial respecto al conocimiento del consumidor y todos esos puntos que he dicho antes, esas 5 A's nuevas del marketing, en cuanto a la anticipación sobre todo, que yo creo que ahí vamos a ver también mucho trabajo por hacer y sobre todo por profundizar a la hora de actuar mucho más directo con cada uno de nuestros clientes.
Lo que está claro es que el entorno digital es fundamental, va a ir creciendo porque ya este año se ha visto obligado, como decíais, a que las empresas se pusieran las pilas y todavía hay muchísimo más que trabajar, pero es que ese crecimiento en el entorno digital va a ser un crecimiento exponencial porque unas cosas van a ayudar a otras. Si hablamos de Big Data, hablamos de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial, todo al final va unido, ¿no?
Sí, al final todo va conectado. Estamos hablando, pues eso, de diferentes piezas de un puzzle. Yo creo que la ventaja va a ser aquel que tenga la visión completa y que sea capaz de hacer que la integración pues haga que aquello cobre potencia y que tenga otra dimensión, ¿no? Yo creo que ya no se trata de abrir ventanitas y tener herramientas y tener diferentes tecnologías, ¿no? Se trata de que cada negocio tiene que hacer su dibujo de cómo tiene que ser ese puzzle y cada uno va a ser diferente, para cada empresa, cada sector va a ser absolutamente diferente. Y esa integración, ahí también tenemos, y eso quizás hay que mencionarlo, tenemos la pelea de los proveedores, es decir, todas las empresas que están tratando de dar ese servicio de forma integrada con todas las piezas, y ahí estamos con los Google, ahí estamos con Amazon, ahí estamos con Oracle, ahí estamos con IBM, o sea, todas las grandes tecnológicas que están intentando ofrecer ser ellos los proveedores de ese tipo de servicios, con Salesforce también ahí asomando a lo bestia con un montón de... Entonces, va a ser muy interesante porque también estamos hablando de un montón de fusiones y compras que están haciendo para ser capaz de dar ese servicio integrado, de no tener cada empresa que lidiar con 17 diferentes proveedores y, sobre todo, para facilitar que todo eso funcione de una forma absolutamente sincronizada.
Correcto. Bueno, ya empezamos a correr con el tiempo, pero hablemos de las redes sociales y simplemente un comentario por vuestra parte: TikTok, WhatsApp y Facebook. ¿Cómo las veis en el año 2021, Fran?
Te dejas Instagram, que para mí todavía sigue estando en la pelea y además todavía yo creo que es de las que siente, ¿no? O sea, clarísimamente el año 2020 ha sido la explosión de TikTok y ha sido la apuesta por el vídeo, sí. Y el vídeo prácticamente es el que está dominando, digamos, el que está ocupando sobre todo. Instagram le sigue detrás, pero le sigue también en su vertiente también de vídeo, de las historias de Instagram. Y lo que estamos viendo es un poco el descenso de Facebook. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto de WhatsApp, porque WhatsApp ha anunciado que va a tener que estar vinculado a Facebook el uso y, por tanto, va a intentar reforzar esa integración. Pero, por otro lado, eso va en contra con lo que ya habíamos comentado, me parece, en el programa pasado, de esa observación que están teniendo los organismos, las autoridades de la competencia, para no dejar crecer estos gigantes, ¿no? Y entonces tengamos en cuenta que Instagram, WhatsApp y Facebook pertenecen al mismo grupo. La fusión de los datos de todos ellos lo haría muy grande, pero lo pondría muy en riesgo de que empezaran a despiezarlo, digamos, todo lo que son los organismos de la competencia. Pero bueno, claramente si hay que hacer una apuesta, seguirá creciendo TikTok. Yo creo que Instagram se va a mantener y Facebook va un poquito a la baja. Twitter va por otro lado, LinkedIn va por otro lado. Son canales totalmente diferentes para mí. No compiten en el sentido de que la utilidad que tienen y que no hay que esperar grandes crecimientos de estos.
Sí, mencionaba estas tres redes en principio, bien por la novedad, bien por esa transformación que hablaba de WhatsApp o bien por ese calvario por el que está pasando ahora Facebook, ¿no? Por supuesto, el resto de redes como Instagram, LinkedIn y Twitter. Para ti, Frank, ¿qué opinas al respecto de las redes para el 2021?
Bueno, pues TikTok realmente su año de despegue fuerte pues ha sido el 2020, quizá el efecto novedad, habrá que ver hasta dónde llega, pero bueno, cuando uno está en fase de despegue, pues todo el campo es orégano en ese momento. Vamos a ver si también se sigue configurando como una red, digamos que asimilada por usuarios mucho más jóvenes, aunque ya estamos viendo también que ya no tan jóvenes, sobre todo por esos influencers o esos usuarios que yo no los veo que sean tan extremadamente jóvenes, pero bueno, nació, digamos, de esos musical y de esa herencia del vídeo corto musical, y a partir de ahí pues ha ido creciendo. Vamos a ver este año qué pasa con ellos y bueno, sin duda, pues de verdad que para mí ha sido la red social, digamos, o el descubrimiento del año ha sido TikTok, pero bueno, sin olvidar obviamente todas las demás que estamos diciendo. Efecto monopolio, como comentaba Félix, pues es un tema delicado. Vamos a ver cómo actúa este tema en según qué mercados. Y de qué manera no dejan que al final se vincule tantos datos. Ya sabemos que también Facebook y WhatsApp ya han tenido varios problemas importantes a nivel de la gestión de datos y bueno, y el cruce de o la apertura de datos en según qué momentos, y también eso le ha acarreado ciertos problemas. Y bueno, a ver también cómo lo gestionan. Y luego sin olvidarnos al final que bueno, que nunca la ponemos como una red social como tal, pero bueno, yo creo que YouTube no deja de tener un componente semisocial importante. Y sus datos también están ahí, son unos números bastante importantes, aunque lo hemos hablado antes más desde la parte quizás de los pods, pero los podcasts, pero bueno, que también está ahí como una red social, y con los números que tiene, bueno, pues también es importante tenerlo en cuenta cómo va a seguir creciendo, cómo va a seguir siendo su nivel de usabilidad por parte de las audiencias.
Así es. Bueno, pues como me imaginaba que nos iba a pillar el tiempo, lo vamos a dejar aquí, y me he apuntado dos cosas. Por un lado, el tema del audio, la importancia que está teniendo tanto en las plataformas audiovisuales como en los podcasts y los audiolibros, y al final el entorno digital, esa transformación en la que ya estamos metidos, y que lo que se ha adelantado a lo largo del año 2020, se decía que habíamos avanzado como en 5 años a nivel de tecnificación y a nivel de puesta a punto por parte de las empresas, seguro que nos va a ayudar mucho en este 2021, y sobre todo porque también el teletrabajo va a seguir estando encima de las empresas y vamos a tener que seguir trabajando desde casa. Pues Fran Ramos, Félix Muñoz, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y estas ideas aquí con nosotros.
Gracias a vosotros y nada, que tengamos un año fantástico todos.
Seguro que sí.
Pues igualmente.
Lo intentaremos
por,
al menos.
Por el tiempo. Y seguro que nos traerá algo un poquito mejor que el año pasado, seguro que sí.
Seguro que sí. Muchas gracias y un abrazo.
Buenas noches. Gracias,
adiós. Buenas noches.
Buenas noches, chao.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido del agrado de todos ustedes. Volveremos a estar aquí el próximo martes, día 19 de enero, con una nueva entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros colaboradores. Contenido que va a ser ampliado con una nueva sección dedicada al marketing digital, una sección que estará con nosotros cada 15 días y que llevará a cabo Ángeles Secades, directora de marketing y ventas de la empresa Pantallea. Seguro que va a ser de gran interés porque hoy en día el marketing digital es algo fundamental en todas las empresas. Esperando, por lo tanto, que sea de su agrado, volvemos a estar aquí con todos ustedes la próxima semana, pero pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.